Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente en Parafarseando, en esta ocasión con mis grandes amigos Damaris Tamborrell y Gustavo Fernández.
Hola, buenas tardes. Hola, Rebe. Gracias por la invitación.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan.
Y estamos en este martes de distopía. Precisamente acabamos de escuchar el tema que sí se llama Distopía, So Far So Good, del 2021. Y es que, ¿sabes qué, Damaris? Cuando dices, bueno, vamos a hablar de distopía, pero ¿qué misa que pones? Y cuando escuché esa dije, esta es la musicalización de la distopía.
Esto suena, ¿no?, perfecto,
sí. Sí. Porque es un poco confusa con ese tipo de lamento, porque vamos a empezar a hablar acerca... Habíamos pensado hablar de los fanatismos, ¿se acuerdan?
Sí,
La vez pasada, claro. Dijimos, bueno, vamos a hablar de los fanatismos en la literatura y todo esto. Y después, recordando un programa que habíamos tenido ya hace tiempo, donde hablábamos de que el siglo XX había sido el siglo de los grandes, de las grandes ideologías. Y ahora nos vemos envueltas nuevamente en una serie como de desilusión, como de fanatismos. Damaris, aportabas algo muy interesante hace ratito, ¿no?
Sí, o sea, encontré una frase que me define muy bien el fanatismo, y dice: el fanatismo es la expresión emocional de la ideología, y la ideología es la expresión racional del fanatismo. Es decir, cómo el fanatismo y la ideología de alguna manera están unidos siempre, ¿no?
Sí. Las grandes ideologías, como decías, Rebe, que bueno, llevaron a un siglo XX que todavía lo recordamos. Bueno, nosotros los tres nacimos en el siglo XX, eso no lo podemos ocultar.
Lo vivimos, no lo recordamos.
Lo vivimos, pero muchas cosas que a lo mejor no vivimos, sabemos que ocurrieron un poco con los protagonismos de estas ideologías. Sin ir más lejos, las dos guerras llamadas guerras mundiales, exacto, son alrededor del encuentro de estas ideologías. Incluso algunas que parecían muy diferentes se asociaron, otras quedaron en duda. Latinoamérica como que no participaba, pero después se dieron cuenta que algunos tenían que decir, bueno, sí, nosotros estamos a favor de... Y bueno, como dices, Damaris, lo hemos vivido, y si no lo vivimos, nos enteramos unos pocos años después.
Lo estuvimos muy cerca de alguna manera, ¿no? Y siguiendo, digamos, esta idea del fanatismo y la ideología, el fanatismo es la acción sin reflexión. Es el generador y reforzador de la ideología, confirmándola en la práctica. O sea, a través del fanatismo muchas veces se lleva la ideología a la práctica, ¿no? Y por otro lado, la ideología le da sustento al fanatismo, porque lo libera al fanático de dudas y cuestionamientos para realizar acciones sin remordimiento. O sea, ahí como de alguna manera
una justificación.
Uno y otro, o sea, como el fanatismo siempre se va a justificar en una ideología, que la ideología puede ser buena, pero muchas veces se lleva a digamos al lado oscuro del ser humano, ¿no?
Porque en estas grandes ideologías, como hijos del siglo XX que somos los aquí presentes, ¿no?, teníamos unas utopías. ¿No? Estas ideologías generaban un futuro, una esperanza de un futuro utópico, ¿no? Platicábamos del Commonwealth, sí, del bienestar, uh-huh, sí, una sociedad de bienestar. Ahí tenemos, vamos a hablar ya de libros en un momento más, donde veíamos el futuro como un futuro donde, bueno, todo iba a ser perfecto, no iba a haber enfermedad, no iba a haber pobreza.
La tecnología iba a ser para el bien, o sea, para claro, el bienestar del ser humano, y no siempre ha sido en ese sentido, ¿no?, la tecnología.
Sin embargo, en muchos científicos del siglo XX que nos marcaron hasta el presente y cuyas teorías todavía, bueno, Albert Einstein es el caso de que todos recordamos, muchos de ellos también otros protagonistas del siglo XX como que señalaban ciertas advertencias, ¿no?, alrededor de esto, de decir, bueno, tenemos un avance, pero cuidado, porque este avance se puede convertir en un instrumento, en una herramienta, en, claro, un retroceso y en algo verdaderamente muy peligroso. El conocimiento, el saber, el descubrimiento de la tecnología, ¿lo podemos tener a nuestra disposición y a nuestro favor o no? Exacto. ¿Sí? Entonces sí, esas voces, y todavía resuenan, ¿eh? Esas, claro, voces todavía nos están diciendo, bueno, aquí está, ¿qué pasó?, ¿no?
Claro. Y nace en el siglo XX también las primeras novelas distópicas, el género de la distopía como ciencia ficción, exacto, pero como un, digamos, como un antídoto contra esa esperanza abrumadora, esa esperanza de felicidad o esa idea de homogeneizar todo, de que todo bajo control, íbamos, si todos estábamos controlados, todo iba a ser perfecto y íbamos a vivir en un mundo feliz, disciplinado, ordenado. Sí. Limpio.
De alguna manera es una visión futura, ¿no? Digamos, de una alienación moral, ¿no?, en que se ven los rasgos negativos de una sociedad, ¿no?
Sí. Y entonces empiezan a nacer estas otras voces, Gus, que alertan sobre el peligro que estamos viviendo en estos valores que las utopías apuntan a ser los únicos valores que nos pueden llevar a esta felicidad,
sí, que
el ser humano.
Aclaremos, no son escritores fanáticos.
No.
No son escritores del fanatismo.
No,
sino
no.
Que describen situaciones en las que quedan de manifiesto esas herramientas de control y muchos de estos problemas que aparentemente eran soluciones, pero que después, al ser una unicidad, al ser unificantes, se convierten en esta especie de locura que retratan maravillosamente, ¿no?
De alguna manera es una crítica, ¿no?, a lo que se está esperando erróneamente, ¿no?, de un desarrollo de felicidad eterna, ¿no?
Sí, porque así como la utopía marca un futuro, la distopía siempre lo que hace es exagerar los problemas que están en el presente. Entonces, si había un problema...
Pero los lleva a un futuro.
Claro, a una exageración, en la exageración sí, lo extrapolas
hacia
el futuro.
Los extrapolas hacia el futuro.
Pero es lo que está pasando realmente, ¿no? Por ejemplo, con la revolución industrial y la máquina y la tecnología, entonces nos vamos a encontrar distopías donde la tecnología verdaderamente genera...
Pues, ¿máquinas?
Máquinas que van a suplantar al ser humano o máquinas que van a
o seres humanos que se convierten
en máquinas. Que ahora
sí,
es el transhumanismo, sí, ¿no? De alguna manera.
Sí. ¿sí?
Que lo vamos a ver en libros, en series ahora, y que es súper actual, porque
cine,
ahorita
sí.
Ya es, y estamos hablando que la distopía nace a mitad del siglo XX, y ahora cuántas distopías de este tiempo, de esta época, se están cumpliendo en nuestro tiempo.
Sí, ahora también se confunde un poco porque hay mucho de fantasía que se ha escrito, sí, maravilloso. Ya otras veces hemos hablado de los libros de Narnia, de Harry Potter, que a mí me encantan, ¿eh? Los pocos que he leído me encantaron, pero como que se confunden un poco, esos no son mundos distópicos.
Pero esos, ¿sí?, son como mundos de alguna manera distópicos, pero esperanzadores. Uh-huh. Y en las distopías no se dan como muchas esperanzas.
El bueno no gana.
Sí, no encuentro, o sea, desde tú ves las imágenes, ya sean visuales en el cine o en los videos o lo que te muestran los libros, los escenarios que te marcan los libros, siempre está esa oscuridad, ¿no? Es pocas escenas se ven así como a la luz, porque todo es así dentro de esa oscuridad, dentro de ese fanatismo, ¿no?
Y hay bueno, algunos autores y algunos libros que marcan, no sé si el rumbo, pero es diferente ahora que lo vemos 50 o 70 años después, ¿no?
Claro.
Es muy diferente. Sin embargo, cuando tú lees esa literatura, definitivamente te sorprende y sí, quedas de alguna manera un poco así como tocado, ¿no? Como los luchadores cuando caen mal y todo el público se da cuenta que esa no era una vuelta que estaba programada, sino que no le salió, ¿no? Entonces así quedas cuando lees esta literatura, que no es una literatura fanática, pero que sí describe muchas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con el control de la individualidad y el control de la sociedad también, ¿no? No es solamente el individuo. No es que el individuo no tenga libertades, sino que la sociedad también se tiene que mover como conjunto dentro de determinadas normas y en un rango que ya está establecido. No sé si le llamen, sí, el Gran Hermano o como sea, porque bueno, para mí,
o la Matrix.
Para mí Orwell, digamos, es sin duda, creo que el mayor representante, por los términos que manejó precisamente, que después se hicieron muy comunes, como el Gran Hermano, uh-huh, sí, que hasta el presente es un término muy común, pero que describe perfectamente cuál es la idea de que es alguien bondadoso, bonachón, que nos cuida, pero que nos está observando permanentemente. Y que para encontrar el espacio, el lugar, el tiempo, el sitio donde no esté, se puede apostar incluso la propia vida.
Y en el cual el pensamiento no está permitido, ¿no? Porque ese es otro, o sea, el pensamiento libre no está permitido, es un pensamiento siempre manipulado, ¿no? A través del ocio, a través del bienestar.
A mí de George Orwell lo que más me llamó la atención de la novela de 1984 es esta nueva lengua que está tratando de imponer, la neolengua, ajá, donde y se me hace interesantísimo porque ahorita estamos viviendo tiempos de lenguas nuevas.
Sí, claro, ¿no? Sí, entonces, de modificaciones de lenguas, claro.
Entonces, fíjate, esta neolengua de la que él habla, pues lo que hacía era podar la lengua en realidad, para entre menos palabras o menos, sí, menos lenguaje tuvieras para describir las cosas, los sentimientos, la vida, más corta y más manipulable eras.
Claro. O sea,
es impresionante.
Y ahí ya estás colindando con Fahrenheit 451.
Sí,
¿no?
Claro.
La
destrucción de los libros.
La destrucción de la lengua escrita.
Exacto. ¿No?
Pero creo que tenemos que ir a un corte y regresando podemos hablar de los tres grandes títulos del siglo XX que son los que marcan a esta trilogía distópica, que no sé si estará bien dicho, pero bueno, algo así.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Thank you.
La tabla de las leyes de horas convierte a cada uno de nosotros en el héroe de acero de seis ruedas, en el héroe del gran poema. Cada mañana, nosotros, una legión de millones, nos levantamos como un solo hombre, todos a una misma hora, a un mismo minuto y a un mismo tiempo. Todos, como un ejército de millones, comenzamos nuestro trabajo y al mismo instante lo acabamos. Este es un fragmento del libro Nosotros, que Damaris nos comentaba mientras estábamos escuchando el tema de Into the Dust de Massey Starr de 1993, que fue la primera novela distópica.
Fue la primera. De hecho, tanto Aldous Huxley como Orson Welles, los dos se basaron mucho en esa novela. Y eran la trilogía que tú hablabas, Gus, uh-huh. En un principio era Nosotros, con 1984 y Un Mundo Feliz. Ya después como que cayó en el olvido esta novela de Nosotros, que sinceramente yo no la hemos leído. Ya después entró Fahrenheit 451.
Entonces, está situada, fíjate, cerca del año 3000. La humanidad se ha convertido en una gigantesca cárcel presidida por un Estado omnipresente y bienhechor. Eso de bienhechor, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que esa es como una de las ideas centrales de esta trilogía o de estos cuatro títulos, porque Nosotros yo tampoco lo he leído, pero sí veo que va por lo mismo, ¿no? Hay alguien que organiza y quien dispone qué es lo que va a hacer la sociedad. Y con él van todas las ideas, todas las actividades, todos los trabajos. Incluso en Un Mundo Feliz se designan a quienes tienen que hacer las tareas más complicadas, ¿no?
Claro.
Y se les enseña a hacer para que los demás ni siquiera tengan que preocuparse por eso.
Y de hecho están en este edificio donde en el último piso están los bebés o quienes ya están designados a las diferentes tareas, en los que dormidos se les está
instruyendo
lo que van a hacer en la vida, ¿no?
Como engranajes de una gran maquinaria, finalmente, ¿no?
Pero exacto. Siempre una gran maquinaria que, como Chaplin también lo mostró en aquella época, ¿no? Está estructurada para permanentemente hacer lo mismo y no hay forma de que sea otra cosa. No está la creación artística, no está quien levante la voz, no hay un café donde se van a discutir ideas, no existe nada de eso.
Sí, no, la felicidad es el orden y la disciplina y el no salirte de lo que está establecido.
Y el ocio que les meten en esos enormes televisores en los que les ponen todo lo que quieran y que tengan, se sientan eternamente felices, ¿no?
Eso sí me suena.
Sí.
Todo te suena. Es que la verdad,
sí,
todo.
Sí, sí. O sea, esa manipulación que existe a través de los medios, de alguna manera, ¿no?
Así es. Por eso les decía que estas que fueron escritas, bueno, no sé, a mediados del siglo XX, como decía Gus, hace 40 años, 50 años, no sé, o más, tal vez. Sí. Y ahora vemos muchas de estas exageraciones de ese tiempo, pues ser parte de nuestra vida cotidiana, realmente.
Aclaremos que, para quienes están escuchando, estamos hablando de 3+1, podríamos decir, ¿no? Sí. Estamos hablando de la novela 1984 de George Orwell. Estamos hablando de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Uh-huh. Y estamos hablando de Fahrenheit 451, que todavía no hemos señalado directamente,
De Ray Bradbury,
que también es una historia maravillosa, ¿no? Que es la que comentabas en el bloque pasado, donde por instrucciones del gran poder, o no sé si allí se llame Gran Hermano, creo que no.
Sí, no.
Los bomberos van a quemar los libros. Entonces,
la función de los bomberos ahí es realmente, no hay muchos incendios más que aquellos donde se queman las casas.
Donde hay libros
y se queman los libros, y el título Fahrenheit 451 es porque en los 451 grados es donde el papel se quema. Por
de
eso
hecho,
tiene el, título,
el
¿no?
protagonista es un bombero.
Sí,
exacto. Digamos, ¿no? Sí, claro, el protagonista es un bombero que se encuentra con libros.
Ajá.
Cuando va a esta casa a quemar los libros, se encuentra esta mujer que prefiere morir con sus libros, y él se queda con un libro o dos libros y empieza a leerlos y empieza a caer en desgracia, ¿no? Porque empieza a estar en contra de lo que debe de ser. Y es muy buena novela, es extraordinaria novela esa.
Es muy dolorosa, ¿eh? Es terriblemente profunda y... Porque, bueno, el mundo de este protagonista es... Bueno, pues estoy hecho para quemar esto, para desaparecerlo.
Sí.
Esto
y vive en un mundo feliz con su esposa, con su hijo, o sea... Y una vecinita es la que empieza a como meterle la inquietud, ¿no?
Fíjate que escuchando un podcast sobre distopías, me encontré a unas chavitas... Ya ves que ahora hay chavas muy jóvenes haciendo... podcast.
Sí.
Entonces hablaban de las distopías y una de ellas decía, a mí la verdad no me gusta el género porque me siento muy triste después de leer estas distopías. ¿Sí? Yo quiero leer cosas más bonitas, más esperanzadoras, etcétera, ¿no? Pero comentábamos, Damaris, a mí es un género que me encanta.
A mí me encanta.
Me encanta la distopía porque te quita como la vela de los ojos, ¿no? El velo de los ojos. Y dices, bueno, realmente sí estamos de alguna manera entrenados, manipulados totalmente para vivir de acuerdo a ciertos estándares y con la promesa de que si seguimos esos estándares vamos a estar cómodos, ¿no?
Sí,
vamos a estar
sí.
divertidos. Ahí nace también la palabra diversión, en este mundo feliz.
Claro.
Es un mundo de diversión, ¿no?
Sí.
Entonces, de entretenimiento, ¿no? Ese entertainment de los
no
americanos.
No hay preocupación,
¿no?
Mientras aceptemos vivir como se propone. ¿A la generalidad o a la totalidad?
Y que la generalidad de la gente lo acepta porque se vive en una zona de confort, ¿no? Uh-huh.
Pero tampoco hay esta pasión, no hay esta belleza exacerbada de crear, tampoco las dudas ni los tormentos del alma que también, bueno, ¿cuántos autores, escritores, pintores nacen sus obras de estos momentos que van entre las cimas y las cimas, ¿no?
Exacto.
Aquí es, yo le decía a un amigo que tenía como electrocardiograma de alguien que murió.
Es un mundo plano.
Es
¿sí?
un mundo completamente plano.
No hay altibajos.
No hay altibajos.
Bueno, pero...
Siempre los
no
hay.
No es que... Exactamente. Eso es exactamente lo que iba a decir. No es que quiero llevar el tema ni al presente, ni a la realidad, ni a Vallarta, ni a México, ni a Latinoamérica, ni nada, pero hay muchos elementos que lo vemos aquí, como ahora decíamos lo de la tele, ¿no? Las teles gigantes que te dicen qué hacer, en qué perder el tiempo, cuándo no perderlo, cuándo ganarlo, cuándo... Y sí, sí, ya lo hemos vivido y todavía quedan esos impulsos. Y muchos de los impulsos se reflejan en las redes sociales.
Claro. Era lo que te iba a decir, sí. De las grandes series distópicas, Black Mirror,
ajá.
Que habla precisamente de esta pantalla negra que ahora tenemos todos a la mano, verdaderamente sí. En las manos, sí. Como si fuera una parte, una extensión de nuestra palma, ¿no? O sea, no sales...
Dicen que hasta se va a modificar con el tiempo las manos.
Sí, pues sí.
Es muy, muy probable que con el paso de los siglos probablemente, o de los años, la mano se modifique, como se ha ido modificando tantas cosas.
Sí, porque si no el túnel carpiano aquí, como estás todo el día picándole aquí, se te inflama, te lo juro, a mí se me inflamó. Sí. Y también el peso que soporta tu cuerpo por estar siempre en la posición.
Por el cuello.
Ajá. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas de que nosotros pensamos, las máquinas, el pensamiento homogéneo, la neolengua, el no poder ver otras realidades que los libros nos muestran, porque bueno, ¿cuánto hay de la historia humana en los libros? Todo, Damaris.
Todo.
De, o sea... ¿De qué otra manera lo puedes entender el mundo en el que vivimos si no es a través de los libros?
Vaya, un escritor no solamente lee y escribe, el escritor está inmerso en la realidad que vive y realmente describe sus realidades, describe lo que está viviendo y lo que está pasando en su mundo, ¿no? Entonces ese es el valor, el gran valor de la literatura, ¿no?
Fíjate que hace unos días estaba leyendo una entrevista a Paul Auster, precisamente donde él contaba la anécdota que en la trilogía de Nueva York, no sé si ustedes recuerdan, que él recibe una llamada, el protagonista recibe una llamada que le preguntan si ahí vive un detective y le dice que no. Y varias veces le dice no, hasta que él dice, bueno, a ver, le voy a decir que sí, que soy el detective. Y que esa anécdota es real y que le pasó a él exactamente en Nueva York, que le hablaban de un caso y que él decía, no es aquí el investigador, no es aquí. Y hasta que un día le dijo, sí, soy el investigador. Y a partir de ahí empezó a diseñar la escritura de esta novela que es increíble, ¿no? Pero que es un caso real precisamente, ¿sí?
Pues sí, es que de alguna manera los escritores están inmersos en las realidades y muchas veces denuncian precisamente las cosas que no están mal. Bueno, el caso de alguna manera que en algún momento también lo comentamos de Salman Rushdie, ¿no? Con sus versos satánicos, esa... ¿Nos tenemos que ir a corte?
Sí, bueno, vámonos
para
a corte.
Que es lo que sigue.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
No fue hasta poco después de medianoche, a la hora en que terminaba mi segunda botella de Ruli, cuando aparecieron los resultados definitivos. Mohamed Ben Abes, el candidato de Hermandad Musulmana, alcanzaba la segunda posición con el 22,3% de los votos. Con el 21,9%, el candidato socialista quedaba descartado. Manuel Valls pronunció un breve discurso, muy sobrio, en el que felicitó a los dos candidatos que habían superado la primera vuelta y postergó toda decisión hasta la reunión del órgano dirigente del Partido Socialista. Y ese es un fragmento de
Sumisión de Michel Houellebecq.
Un novelón, ¿eh?
Es un novelón.
Qué historia, aparte, ¿eh? ¿Cómo la resumiríamos, Tamaris?
¿Cómo la resumiríamos? Pues como...
Es Francia,
en la época actual, en la que está la lucha y los cambios de poder, y finalmente queda, un candidato del Partido Islámico, ¿no?
Del Partido Musulmán.
Pero en unas elecciones democráticas...
Sí, en unas elecciones democráticas en que gana bien, o sea, como debe ganar. Y bueno, todos están con la ilusión de un cierto cambio y él empieza a hacer cambios a su religión.
En el
¿no?
sentido, o sea, no es una sorpresa eso, digo, si él es musulmán.
Sí, bueno, pero no se esperaban que, ajá, por ejemplo, la Sorbona empiezan a prohibirse muchas cosas, en que las mujeres tienen que empezar a tener velo, y en que se empiezan a prohibir una serie de materias y una serie de enseñanzas, ¿no? Y el protagonista,
el profesor,
que es un ateo redomado, uh-huh, él es especialista en Husband, ¿no? Uh-huh. Entonces él da sus clases en esto y empiezan a ofrecerle grandes
cambios en su vida,
cambios, grandes salarios, entrar dentro de todo este régimen, y él tiene que decidir si quiere entrarle.
Bueno, no nos cuentes más, continuar, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nomás.
Lo que es interesantísimo es que la novela se da porque el candidato socialista pierde.
Exacto.
Entonces, tienes que pensar como, imagínate que fuéramos franceses aquí, uh-huh, y estuviéramos viviendo la novela, tendríamos que decidir entre el partido musulmán o el partido ultraderechista. Uh-huh. Entonces, ajá, gana el partido musulmán.
Así es.
Entonces, hablando de estos fanatismos, es como una sociedad que de alguna manera, y lo estamos viendo en Europa, en muchos de sus países, ¿no? Este surgimiento también de la ultraderecha. Tenemos a Vox en España, tenemos a Marine Le Pen en Francia, tenemos muchísimos.
Italia ahora sí, también.
Entonces, pero por otro lado, una sociedad y una cultura musulmana que está también, que vive en Europa desde hace muchísimos años y que tiene una fuerza vez mayor.
Que ha ido adquiriendo fuerza, ¿no? Y aquí lo interesante es cómo poco a poco se va cambiando, y no tan poco a poco, porque en realidad se empieza a hacer un cambio radical, ¿no? Es una historia de veras muy interesante leerla, ¿no?
Y con esto se abren todas las distopías de este siglo XXI, ¿verdad, Gus? En el que el cuento de una criada también va a hablar de esta misma, de esta misma disyuntiva.
¿Sí?
Un Estados Unidos que está completamente teocratizado, digamos, ajá, por estos, uh-huh, podríamos decir, esta sociedad cristiana renovada, donde la mujer ha perdido ya todos sus derechos, se convierte únicamente en un vientre, porque por alguna
razón, por estos avances tecnológicos, empieza a dejar de haber bebés.
Bien de compañía, sí, algo así, ¿no?
Deja de haber bebés, eso empieza a haber esterilidad, ¿no?
Ajá. Sí.
En las mujeres, entonces.
O en los hombres.
O en, ¿no?, los
porque
hombres.
Es lo que plantea después.
Sí, sí. Pero en un inicio se supone que son las mujeres porque.
Claro, pues los hombres, ¿cómo?
Toman a las mujeres como vientres, o sea, son esclavas para tener hijos de alguna manera, ¿no?
Y entonces separan a las mujeres y las visten de acuerdo del color que, si son fértiles, las mujeres que ya han tenido hijos o que han probado que pueden ser madres, entonces son las que designan en la casa de los grandes políticos, empresarios, la gente de más poder, digamos, del sistema. Y es impresionante.
Pero además empiezan a secuestrar a estas mujeres,
sí,
que en su vida normal tienen hijos, ¿no?
Sí.
Porque saben que son fértiles.
Sí, y entonces las visten con estos, pues como
las identificadas
como de monjas,
por colores.
¿No? Ajá, por colores.
Como de monjas, me recuerdan
esas cofias.
Esas cofias que tenían, había una religiosas que tenían estas cofias. Uh-huh. Recuerdo porque la hermana de mi abuelo tenía una de esas que eran blancas así con las cofias.
Y con la Biblia en la mano toman estos ritos, no sé, del Antiguo Testamento, donde ¿cómo se llamaban las mujeres? Pero tenían un nombre, ahorita te digo cómo se llamaban, las que son vientres,
sí,
pueden ser tomadas por el marido, pero con la mujer, recordando un poco la historia de Sara y Agar,
sí,
¿no? Donde cuando la mujer era infértil podía acercar a la mujer de su servicio, a la que estaba a su servicio, uh-huh, a su esclava o lo que fuera, abrazarla, y a la hora de parir también paren abrazándola a la mujer. No, unas cosas así que dices tú.
Tremendo.
No es, sí, posible ese fanatismo.
También es otro muy buen libro, muy recomendable.
Y ya más cercano a nosotros, digo, escrito en fecha más cercano, pero también historias que de alguna manera podemos reconocer como más cercanas también.
Sí, y otro de ellos con una historia diferente es El ensayo de la ceguera, ¿no? De Saramago. En el cual empieza a haber una especie de virus o alguna enfermedad, una pandemia,
sí,
una pandemia en que la gente empieza a quedarse ciega, ¿no? Y ahí habla un poquito de la reacción del hombre, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tienes que sobrevivir y dónde quedan todos tus principios y toda tu educación y tu forma de ser o toda tu bondad cuando de lo que se trata es de sobrevivir, ¿no?
Y empiezan a aparecer las diferencias.
Empiezan a aparecer las diferencias, empiezan a aparecer las maldades. Uh-huh. Empiezan a aparecer ese lado oscuro del hombre, de alguna manera, ¿no? Del hombre y la mujer. O sea, empieza a aparecer esos lados oscuros de la humanidad en que, pues, ni cuentas te das que ahí los tienes, ¿no? Y qué vas a hacer por sobrevivir.
Claro, claro.
A mí había una película también, ¿no? De Ensayo sobre las
Cegueras. Sí, está la película. Y de la criada también hay una serie.
Y una serie.
¿No?
Sí, es buenísima. Es fuerte, pero es buena.
Sí, sí, es muy buena. Muy, muy, muy buenos libros, la verdad.
Y bueno, por allí también se nombraba a Bioy Casares.
A Bioy Casares, sí. Claro.
Con La Invención de Morel.
La Invención,
que es un libro que si no lo han leído, yo se los recomiendo muchísimo.
Sí.
A ver, Gus, platícanos por qué.
Mira, La Invención de Morel empieza con, digamos, una historia de una persona que llega a una isla escapando.
Está escapando de un juicio, tema financiero.
Tenía unos problemas.
Paraíso fiscal.
Y entonces se escapa y llega a una isla donde se sabía que antes había habido algún tipo de
había vivido un hombre millonario en el que había construido así unas cosas enormes y había hecho unos ciertos experimentos tecnológicos.
Pero bueno, ahí estaban, eso, y este llega escapando solo a la isla. Perfecto, pasan los días solo, pero después ya empieza a ver cosas y empieza a enterarse de cosas y empieza a observar como una especie de movimiento social, pero que no lo perciben a él.
Sí, hay personas, empieza a ver personas.
Y él entonces se quiere acercar y dice, bueno, ya me escapé, entonces me voy a acercar a estas personas, pero él se acerca y las personas no se acercan a él, no lo ven, como que...
Es invisible.
Es como si fuera invisible. No,
bueno, sí. Ese transcurrir de la escena en ese momento es verdaderamente increíble, es maravilloso, porque él se desespera por darse a conocer. Y tanto se acerca que empieza a observar que algunas actitudes se repiten.
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, ahí lo dejamos porque sí, efectivamente él sí estaba viendo algo real y sí, ahí había imágenes y estaba esta pseudo gente.
Empieza a hacer una conversación con una mujer que la mujer pues no...
Y
no...
que la mujer siempre le contesta lo mismo. Sí. Bueno, si no lo han leído, es un libro muy fácil de conseguir porque es un libro de los años 40,
creo. De los 40, sí.
Sí, del siglo pasado. Entonces, probablemente si hay algunas páginas de internet que ofrezcan libros gratuitos, este va a estar.
Es uno de los grandes escritores, además, argentinos, Bioy Casares.
Adolfo Bioy Casares, sí. Admirado por Borges, bueno, amigo personal
de Borges, sí.
De Borges, de...
Uno escribió del otro mucho, o sea, ellos, entre ellos, eran muy cercanos, ¿no?
Muy cercanos. Sí, también muy cercanos a la literatura mexicana, Alfonso Reyes, amigos.
Y teníamos este de Nunca me abandones, de Casio y Seguro, que es premio Nobel también de literatura en el 2017.
Ah, sí, pues ese es este premio Nobel.
El de los clones.
La escuela, es una escuela de señoritas, ¿no? En la que lo que se hace es prepararlas para ser donadores de órganos. Son donadores de órganos.
Sí.
Y es toda una preparación para cómo ser un buen clon, para que el día que donen los órganos lo hagan con toda la felicidad del mundo, ¿no? O sea, son útiles a la humanidad donando.
Qué terrible.
Donando qué temas, órganos, ¿no? O
sea, qué terrible.
Y también es toda esa automatización y está interesante porque ahí aparece, pues, como siempre aparecen en todas estas novelas, el que se da cuenta de lo que está sucediendo y el que da cuenta y trata de hacerle ver a las otras personas
qué
es lo que está sucediendo. Y es donde genera toda esa tensión en las novelas, ¿no?
Bueno, vámonos a corte y regresamos con las series.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Parafarseando.
Every single night I endure the flight of little wings of white flame, butterflies in my brain. These ideas of mine percolate the mind, trickle down the spine, swarm the belly, swelling to a blaze. That's where the pain comes in, like a second skeleton trying to fit beneath the skin. I can't fit the feelings in. No, every single night's a light with my friend. What'd I say to her? What'd I say to her? What does she think of me? That I'm not what I ought to be. That I'm what I try not to be. It's got to be somebody else's fault. I can't get caught if what I am is what I am, 'cause I does what I does. Then brother, get back, 'cause my breath's gonna bust open. The rib is the shell and the heart is a yolk, and I just made a meal for us both to choke on. Every single night's a fight with my friend.
Continuamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de distopías, utopías, estas ideologías, fanatismos.
A ver, recomienda un libro. El, de los que mencionamos, el que tú digas, este es el número uno de distopías y aquí lo recomiendo, aquí lo firmo.
Bueno, así como el número uno. A mí me gusta mucho Cuentos de una criada. Ajá. Me gusta mucho Sumisión. Los dos me gustan mucho. El día de Opríchnik, no sé si sea una distopía. Ese también es buenísimo.
Es una especie de
distopía, porque habla, aunque habla de un futuro muy cercano, sí habla de un futuro muy cercano, habla de la alianza geopolítica precisamente entre Rusia y China, y como el nuevo poder mundial.
Sí, ese es otro.
Ese es un libro muy muy interesante.
Tú, Damaris, a ver, elige uno.
Yo creo que para mí es Sumisión.
Wow.
Sí, para mí también es Sumisión.
¿Sabes qué pasa, Gus? Que son cosas que estamos viendo día a día en las noticias. O sea, lo que estamos viviendo se ve reflejado. No es como la idealización del futuro, ni tampoco la tragedia o el apocalipsis que está por venir y que no ha llegado, sino que son cosas que se viven en el presente.
Sí.
Uh-huh. Aunque de una manera exagerada y extrapolada, pero son cosas que se viven.
Son cosas que se viven.
Entonces, eso es lo que te hace mucho ruido,
¿no? Otro que tal, yo me pongo a dudar, también es Fahrenheit 421. Bueno, yo soy una fanática de, hablando de fanatismo,
de Bradbury.
hablando de fanatismo, soy fanática de Ray Bradbury. La verdad, me encanta su literatura. Pero sí, yo creo que Sumisión es como que el que nos queda más cercano, ¿no? Lo sentimos más cercano.
Y Cuartos de una criada es impresionante, por todo lo que vemos, o sea, que está pasando en estos momentos en la sociedad norteamericana, ¿no? Y la posibilidad del retroceso de todo lo que los movimientos feministas vayan a perder, o sea, tanto en Francia, en estos dos libros ambientados tanto en Francia como en Estados Unidos, que son primer mundo, o sea, decir, bueno, si eso puede suceder, o si eso puede llegar a suceder, ¿qué nos espera? Tú imagínate toda la lucha, ahora sí que volvemos al siglo XX, ¿verdad? Toda la lucha de las grandes
movimientos. Yo diría que entonces tan mal no estamos, ¿no? Sí, definitivamente, porque hay riesgos que por el mismo condicionamiento que tiene Latinoamérica, que de repente es más difícil que se puedan correr aquí en Latinoamérica. Digo yo, no sé, a lo mejor.
Ah, estás hablando de entre primer mundo
entre y... Entre primer mundo, no, claro. y Latinoamérica.
No, yo me quedo con Latinoamérica toda la vida.
Sí.
Creo que tenemos un poder de reflexión, un poder de discernimiento, un querer cambiar las cosas, un sentido de comunidad mucho más profundo.
Eso es muy importante.
Mucho más.
Un materialismo menor también.
Sí,
¿no?
Pero
el sentido de comunidad que tenemos entre los mismos países, ¿cuánto hace que no cambia el mapa de Latinoamérica? ¿no? Las fronteras de Latinoamérica, ¿cuántos años tienen que no han cambiado?
Sí, Europa.
Europa sí se ha movido bastante.
Europa ha cambiado, sí.
Sí se ha movido bastante.
Sí.
Entonces, bueno.
Nos quedamos con Latinoamérica.
Oye, ¿no estaba por ahí el proceso de Kafka también, no? ¿Se acuerdan?
Adentro de los libros, sí.
Dentro de los libros estaba Kafka con el proceso.
Este hombre que lo
van a buscar. Por algo que nunca sabe.
Nunca sabe.
Lo juzgan y sí, no, pero lo tratan bien, o sea, tiene todo un...
Sí, está juzgado, pero está en libertad. Mientras
está como en proceso de averiguación.
Está en un proceso,
¿no?
está precisamente en el proceso y él trata de averiguar ese proceso y es...
De que lo acusan, o qué mal hizo.
Es el problema, ¿no? De que él quiere saber qué
de
pasa.
De que lo acusan.
Claro, ¿por qué?
No sabe de qué lo acusan.
Y nunca puede saber por qué.
Sí, ese es otro librazo kafkiano, totalmente kafkiano.
Totalmente kafkiano, sí. Totalmente kafkiano, muy, muy recomendable también. Kafka, sí. Leerlo con cuidado, ¿no? Porque a veces se complica un poco, pero... Sí,
no son lecturas fáciles, ninguna de estas lecturas... Uh-huh. Bueno, Kafka nunca ha sido fácil, no es una lectura fácil, sí, no. Kafka. Dentro de todos yo creo que es el más difícil de leer probablemente, ¿no?
Es sí, de cuidado.
El de Bioy y Casares también hay que estar atento.
Sí, sí, sí.
El de
Bioy
y Casares también hay que estar muy atento. ¿A ti cuál es el que más te gusta?
Bueno, de los que mencionamos hoy, Orwell, es 1984, y bueno, el de La Granja también,
sí,
también está.
Rebelión en la granja.
Rebelión en la granja también está buenísimo. Pero si tengo que elegir uno, sí elegiría 1984. Es el que más me ha impactado, el que más recuerdo, y muy presente lo tengo con todas estas cuestiones del lenguaje, de el ojo que nos mira permanentemente,
el panóptico
ya se había inventado mucho antes,
claro.
Y siempre la obsesión de estar revisando todo, ¿no? De estar viendo, de poner esas diagonales en el centro para poder observar a los lados.
El panóptico es lo que se utiliza en las cárceles.
Sí, exactamente, ni más ni menos.
El control, sistema. La seguridad, el orden, todos estos valores que de alguna manera también resurgen, o sea, seguimos teniéndolos muy en mente, ¿no?
Sí.
Muy dentro de nosotros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una relación con todas las medidas de seguridad, por ejemplo, que se ponen en los aeropuertos, que son recientes.
Sí.
O sea, no son desde que nacieron los aeropuertos, viajabas con esas medidas extremas,
no.
Te tenías que quitar los zapatos, el cinturón y ahora uh-huh. viajas en pijama, ¿no?
Sí. Prácticamente en quieres viajar en pijama, sí.
Antes no era así.
No.
Pero todo esto es por resultado de una exagerada seguridad, de controles exhaustivos para que todo esté...
Que en las sociedades, muchas sociedades, muchos gobiernos lo han aprovechado, ¿no? Y es aceptado, digo, por ejemplo, en China, que tienen este sistema tan riguroso, pues medio panóptico, porque es una observación total de la población, es totalmente aceptado, ¿no? O sea, uh-huh. ya es una normalización de vida, ¿no?
Sí, en muchos lugares estás observado permanentemente,
sí.
Aunque no lo creas, no lo sepas.
Las
no
redes
lo sientas,
sociales es
no
una,
tienes,
es una
bueno,
forma de observación
lejos,
total,
¿no?
Sí, de tus gustos, de todo, o sea, ahí estás totalmente abierto.
¿Qué perderíamos si no leemos distopías? Para terminar el programa, si nada más nos quedamos con la utopía y esta esperanza de que todo va a estar bien y todo va a estar perfecto.
Lo que pasa es que la distopía aclara muchos conceptos y muchas veces te lleva a reflexionar en el deslizamiento que te lleva a la caída, de que son cosas reales, de que definitivamente estás siendo observado, estás siendo manipulado, estás siendo empujado, y que entonces esa libertad de la cual muchas veces decimos, bueno, somos entes libres, tenemos la conciencia y podemos actuar individualmente, resulta que después es una elección condicionada. Entonces, ahí es donde tu libertad dice, bueno, pues, ¿y por qué elegí esto? ¿Cuáles fueron las razones reales de haber hecho esta elección?
Y yo creo que también pierdes esa capacidad de crítica, ¿no? Al no leer las distopías, al no darte cuenta qué está mal o hacia dónde vamos, estás aceptando las cosas y no abres tu mente a observar y a criticar a dónde se te está llevando, ¿no?
Claro. Definitivamente, a mí, uno de mis géneros favoritos, la distopía, precisamente por eso, porque me ayuda a hacer eso, ¿no? A no creer, a no caer en el sueño.
A no creer en todo lo que te dicen.
A no tomarte la pastillita, ¿qué? ¿Cuál era la que era, la azul o la verde o la roja, la de Matrix?
La pasiflorina.
¿No? ¿Cuál quieres? No, decías, sí, ¿cuál quieres? ¿No quieres seguir pensando que todo está bien y estás dentro del sueño o quieres despertar?
Exacto. ¿No?
Esa es otra de las películas distópicas que es muy buena, ¿no? Entre Mad Max y otras que se nos está terminando el tiempo, pero que Gustavo nos recordaba también de Mad Max. Sí. Una película muy buena,
muy intensa, sí.
Sí, todo el mundo ahora que nos espera, o en el que estamos ya, y el tratar de encontrar dentro de esta reflexión una posible solución, ¿no?
Así es.
O de menos no comernos el pastel completo. Bueno, Damaris, bueno. Gustavo, muchísimas gracias.
Gracias
por la invitación.
Hasta la próxima.
Gracias a usted por escucharnos. También gracias a Jorge Cuen Controles. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.